Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté. Bienvenidos, aquí estamos. India llega como todas las semanas a través del dial de FM Radio Cultura 97.9 y también online en el www.fmradiocultura.com.ar. Van a ver cuántos temas interesantísimos tenemos para comentarles en este programa. Vamos rápido a recibir a nuestros auspiciantes y ya le damos paso a nuestro estudio, a nuestro primer invitado.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Hoy en los bloques centrales de Niketán salimos de viaje. Ya muchas veces nos han acompañado en viajes que hacemos, pero este es un viaje especial y les vamos a decir que preparen el kit indispensable para este viaje. Necesitan un visado con sello para abrazar el misterio, un repelente orgánico para preconceptos, un botiquín de preguntas esenciales, una maleta llena de práctica más un estuche de teoría en el bolso de mano y, por último, un adaptador para recargar tu confianza básica. Y estamos en comunicación con España, con el piloto que nos va a llevar en este el viaje del yoga, que es nuestro amigo Naren Herrero, conocido también en las redes como Hijo de Vecino. Buenas tardes, Naren, ¿cómo estás?
Hola, Gustavo, buenas tardes. Muy contento estoy de estar aquí contigo.
Bueno, y nosotros muy contentos de ver el fruto de este impresionante trabajo que se está comenzando a distribuir, creo, ya en esta semana o empezó en la semana pasada allí en España. Contanos, ¿qué es este el viaje del yoga en una colección que... Hasta ahora conocíamos la editorial por ser una editorial de viajes, pero que aquí nos propone otro tipo de viaje.
Sí, esto, el libro es así, el viaje del yoga, pero no es un viaje al uso, no es un viaje geográfico, por más que tiene algunos datos geográficos, es más bien un viaje histórico, diría yo, pero a la vez es un viaje que va para adentro y no tanto para afuera, que es un viaje que se puede hacer en tu propia casa. Y como dijiste, el sello es Lonely Planet, que es muy famoso por las guías de viaje que tiene. Y en este caso es como que está abriendo una nueva línea editorial con viaje, pero que uno puede hacerlo de casa. Antes de este libro habían publicado, para que el público se dé una idea, un viaje en el espacio exterior. Con la NASA, con ayuda de la NASA, explican todos los planetas, el sistema solar, etc. Pero tú lo haces desde tu casa, obviamente. Y ahora es un viaje a través de la historia del yoga.
Has logrado en unas 260 o 70 páginas alcanzar un objetivo muy ambicioso, porque cuando uno empieza en el interior, en la retiración de la tapa, en un recorrido maravilloso en forma de una enredadera, empezamos en los inicios de la cultura del Indo, en el 3300 a.C., y llegamos hasta el discurso de Vivekananda en el Parlamento de las Religiones en 1893. ¿Cómo hiciste para poder meter tantas estaciones en este recorrido a lo largo de prácticamente la historia conocida de la humanidad, no?
Sí que es ambicioso. No sé si he logrado el objetivo, pero era ambicioso. Y eso que estás diciendo, que es como una línea del tiempo, cuando eso está en las guardas interiores al principio, pero en las guardas de atrás sigue y desde el discurso de Vivekananda llega hasta el año 2020, cuando se declara la pandemia de COVID-19 y todo el yoga se hace online. O sea que he llegado hasta hoy directamente.
¡Wow! Muy maravilla. Y contame, desde el punto de vista de tu experiencia personal, ¿cómo fue recorrer el libro y cómo fue verlo y tenerlo en las manos con un trabajo de edición realmente muy atractivo, que creo que va a ser una de las claves para que estos contenidos, que algunos de ellos no son contenidos netamente populares, pero sin embargo están presentados de una manera dignas del hijo de vecino, ¿no? Del que nos habla de los grandes temas, así como si nos lo hubiéramos encontrado en la cola del supermercado o en el banco esperando para que nos atiendan.
Sí, gracias, Gustavo. Es que es buscar el equilibrio tan difícil de que sea divulgativo, que cualquier persona, prácticamente cualquier hijo de vecino lo pueda leer, pero no que quede algo aguado, ¿no? Que sea una información que no profundice. ¿Y cómo hacer ese equilibrio? Bueno, es el intento, los lectores van a tener que dar el veredicto. Entonces hay temas que son profundos de filosofía del yoga, por ejemplo, de historia del yoga, pero a la vez la presentación, la edición, la maquetación es muy actual, muy moderna, colorida, tiene como unos destacados que hacen que la lectura pueda ser más amena para muchas personas, más atractiva. Es una apuesta arriesgada de Lonely Planet, que saca su primer libro de yoga en cualquier idioma, y mía, porque me estoy metiendo en una editorial que no es de yoga. Entonces estamos haciendo los dos una apuesta y el resultado me gusta mucho. El proceso fue con altibajos, digamos. Nos costó con la editora encontrarle el tono adecuado para lograr ese equilibrio. Y hubo muchas vueltas y creo que llegamos a este punto. Bueno.
Hay unas secciones en el libro que se distinguen por ciertas ondas verticales en la parte de arriba y en la parte de abajo,
sí.
En las que a medida que lo recorría yo sentía como que en el viaje vos querías que nos detuviéramos unos momentos, ¿no? Uh-huh. Y reflexionáramos, pensáramos acerca de algunos de los aspectos que son más centrales en la cotidianeidad y en la contemporaneidad de la práctica del yoga, en relación a ciertos preconceptos que hay para con el yoga, ciertas ideas superficiales, cierta necesidad de aceptar, como dice el principio de la incertidumbre. Aquí veía uno de esos lugares de detención, esta incomprensión que suele haber sobre el tema del desapego, ¿no? Uh-huh. Y supuestamente el que transita la senda del yoga como tiene que practicar el desapego se convierte en una especie de máquina insensible que le resbala todo lo que ocurre a su alrededor. ¿Querés detenerte en alguno de estos parajes? Yo me los hacía como esas especies de cabinas que hay a lo largo del camino en que tiene uno un techito para guarecerse del sol y de la lluvia y que se detiene ahí mientras mira el paisaje, piensa, reflexiona. La verdad que me resultó muy interesante estos espacios de detención a lo largo del viaje.
Bueno, sí, Gustavo, me alegro que te gusten. Si uno mira una guía de viajes típica de Lonely Planet, tiene estos recuadros, estas columnas separadas que nos dan unos tips de dónde tenemos que viajar, etc. Y esta era la idea, pero estos textos, en mi caso, se han alargado un poco. No siempre es un dos o tres frases, sino que a veces es una página, dos páginas. Entonces son textos en sí mismos, que son espacios realmente, sí, de detención o un oasis, digamos, en relación al hilo principal. Pero eso sí, están puestos siempre en el capítulo que es el adecuado, ¿no? Que tiene cierta relación con la temática. Y esto, otra vez, los lectores tienen que decir, que sienten, pero a mí me dio una sensación de alivio para no tener que escribir un texto de corrido, teniendo que enganchar todo y pudiendo hacerlo por separado. A mí me ayudó mucho para poder abordar tanto material en estas páginas.
¿Querés sintetizar el recorrido de los capítulos en AREN para que los lectores puedan tener una primera apreciación de cuáles son las estaciones por las que van a ir circulando a lo largo de este viaje?
Sí, gracias. Primero, quiero decir algo antes que se me olvide. Hay una introducción, ¿no?, en este libro, tú lo sabes bien, hay un prólogo que lo has escrito tú, Gustavo. Y te tengo que dar las gracias, ya te las di en privado, te las doy públicamente. De hecho, hoy hablaba con un periodista español que me manda un mensaje y me dice, estoy mirando el libro y he visto que está prologado por el señor Cansobre. Como que me lo dijo como diciendo, qué bien, qué honor, esto significa que el libro debe ser bueno. Así que te doy las gracias una vez más, Gustavo, por tu tiempo y tu generosidad por haber prologado y las personas que lo van leyendo me dicen, ay, qué bien que escribe este señor. Porque, como te digo, me gusta tu elegancia y tu poesía y hiciste honor a eso en el prólogo. Entonces así empieza el libro, señoras y señores, con un prólogo de Gustavo Cansobre, qué mejor. Y luego ya todo es más fácil porque entonces tú has abierto la puerta con distintas etapas y lo hice en 12 etapas, 12 como el número arquetípico del discípulo, del buscador espiritual, ¿no?, que va al maestro y le dice, maestro, vengo a buscar la sabiduría trascendental, y el maestro dice, ponte a barrer el patio un poco, o a cortar leña, ¿no? Y generalmente lo tiene 12 años sacando agua del pozo hasta que le da la enseñanza. Eso es en las parábolas tradicionales, y aquí fue como el número 12 cuadró muy bien, es un número arquetípico de búsqueda, de, bueno, además de un número solar, y dividí el 12, el yoga en 12 partes. También es algo que no tiene por qué ser siempre así, pero fue una apuesta. Y el yoga como un viaje, que era la introducción, y luego cosas que se dicen por ahí. ¿Qué es el yoga? El yoga es un arte, el yoga es una ciencia, escuchamos decir no, el yoga es una filosofía, el yoga es una religión o no es una religión, también escuchamos decir no, el yoga es solo un deporte y demás. Todo esto he hecho un capítulo por cada una de estas definiciones que yo considero las más usuales que circulan en general en el mundo del yoga. Y la excusa de fondo es el hilo histórico. Es decir, que esas definiciones se ven contextualizadas desde el inicio en el Valle del Indo, actual Pakistán, hace 4.500, 5.000 años, hasta el siglo XXI, ahora mismo, en la pandemia. ¿Y cuál fue el proceso? Obviamente no está toda la información disponible porque eso sería una enciclopedia incluso engorrosa, pero está un pantallazo que en literatura en español hay escaso material.
Estamos conversando, amigos, con AREN Herrero desde España en ocasión de la presentación de su libro El viaje del yoga dentro de la colección de Lonely Planet. Vamos a hacer un pequeño alto para escuchar un poco de música y ya retomamos la entrevista.
Tak 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 t
Seguimos aquí junto a Naren Herrero desde España, que nos está guiando a lo largo de este viaje del yoga. Una de las cosas que me resultó interesante, Naren, es la detención que haces en cada etapa del viaje sobre el papel de la mujer. Que si de muchas cosas sobre el yoga hay poco material, sobre la historia del yoga, como recién mencionabas al fin del primer bloque, es casi desconocida la participación de la mujer en la historia del yoga. A lo sumo solemos saber que Indra Devi fue una de las discípulas dentro del Dharmashala de Mysore, de Krishnamacharya, pero fuera de esos ámbitos, hablar de las yoginis no es frecuentemente conocido. Y en cada etapa del viaje vos tenés una mención, y quiero decir que has hecho un gran homenaje a la contribución que las mujeres han hecho en el yoga, porque como en muchos ámbitos de la vida, no es que no están presentes, sino que han sido no visibilizadas por la historia oficial, ¿no?
Exactamente. Mira, esto es uno de lo que yo quería hacer. Porque el público del yoga en Occidente, yo que doy clases de yoga o doy charlas, es mayoritariamente femenino. Y siempre pregunta, como es natural, ¿cómo es posible que la historia del yoga tal como la conocemos tiene una preeminencia masculina o los protagonistas parecen ser siempre masculinos, ya sean los maestros, los discípulos, los textos, y ahora estamos en este momento de la historia y somos mayormente mujeres? ¿Qué pasó? ¿Qué cambio hubo o cómo era el rol de la mujer en el pasado? Y he recibido tantas veces esta pregunta y no sabía qué responder, la verdad. Entonces, durante años estuve investigando, como otros temas, basándome en estudios de distinto tipo que hay, maestros tradicionales, estudiosos contemporáneos, y decidí que en cada capítulo de estos 12 iba a haber una sección sobre ese ámbito, sobre el rol de la mujer, dentro de la información que tenemos disponible, porque tampoco hay tanta información. Como estabas diciendo tú, no estaba visibilizada. Estamos todos de acuerdo, y sobre todo en la India tradicional, de que la mujer tiene un rol crucial. Sin embargo, al no estar visibilizada, a veces es materia de especulación, ¿no? Y dentro de lo que pudo ser riguroso, confirmable, hice esos destacados en cada capítulo que, bueno, también, otra vez, sobre todo las lectoras van a poder juzgarlo, pero estoy muy contento de haberlo podido hacer como un homenaje pequeño al rol femenino. Yo además tengo dos hijas, entonces es como que siento que es importante así como hacerlo como para que ellas vean que el yoga que se practica en la familia, en esta casa, es algo femenino igual que masculino.
Gracias, Naren, en nombre de todas ellas y de ese esfuerzo que has hecho por sacarlas del olvido, sinceramente. Recién mencionabas que en tu trabajo incursionás tanto en las fuentes tradicionales como en las fuentes modernas y diría académicas en muchos casos, una especie de dualidad dentro del ámbito de la investigación en torno al yoga, que a veces se torna no una dualidad complementaria, sino una especie de rivalidad. Y una de las razones por las que siempre me interesa tu obra es porque estás haciendo permanentemente equilibrio, porque vos participás activamente de un linaje tradicional, conoces a la tradición desde adentro, pero no estás encerrado en ella, evidentemente, sino que desde ella te lanzás hacia el camino y sos capaz de ir haciendo estas integraciones de los aportes que la academia o los ámbitos contemporáneos cercanos a la academia van haciendo. Contanos un poco cómo fue ese trabajo de hilvanar estos dos sutras, ¿no? Estos dos hilados que se aparecen a lo largo de la historia del yoga.
Sí, Gustavo, es así. Mira, no fue fácil, no es fácil, porque hay momentos en que uno dice, como estabas diciendo, son polaridades, a veces se contraponen los dos hilos, y uno dice, no sé si estoy haciendo bien en mezclarlos, porque parece que chocan, y lo que traté es de sacar de cada uno lo que podían tener en común. Yo vengo de un linaje de tradición de la India, pero que es muy abierto en un sentido, el maestro, digamos, no dogmático, entonces eso también colabora. Y somos occidentales, tenemos necesidad de unas respuestas racionales, yo y los alumnos que yo he tenido y que tengo. Entonces, yo si tengo que elegir y me tuviera que tirar a la pileta, elijo lo tradicional. Porque yo lo que diga el maestro o el linaje ya está bien, pero para la mayoría nos ayuda mucho tener ciertas respuestas dentro de la estructura racional occidental, académica, y entonces ahí busco eso. Porque a mí también he notado que me ayuda a comprender lo que estoy haciendo, tener unas ideas de la teoría. Por eso el kit indispensable que leíste al principio es una maleta llena de práctica, porque hay que practicar mucho, pero también en el estuche de mano el bolso de teoría es importante, porque la teoría nos da el contexto. Y sin teoría, claro, uno a veces puede caer incluso en el fanatismo o en algo que no tiene sentido. Así que bueno, ese fue el proceso.
A lo largo de todos los temas, aún de los más antiguos, aparece permanentemente en tu reflexión el fenómeno contemporáneo del yoga y las tentaciones del yogalandia que se plantean. Este término que me resultó tan claro, en algún momento también hablas, creo que es un concepto que algunos estudiosos han mencionado, del efecto pizza, sí, dentro del yoga, esta especie de, bueno, sigamos agregando todo lo que podamos. Compartí algunas de las reflexiones que van a ser desde ya sucintas, el resto del material lo van a ver los lectores a lo largo del tratamiento que haces del tema, pero creo que es un tema muy crucial y me gustaría que escuchen los lectores tu enfoque al respecto.
Gracias, Gustavo. Sí, yo no en el libro no tengo un tono de crítica al yoga moderno en el sentido de que se está degradando o pervirtiendo la tradición. No quiero caer en eso porque no creo que le aporte nada, que eso es generar fricción y conflicto y no le veo la necesidad. Busco algo más como de decir, es lo que tenemos y hay que aprovecharlo. Sin embargo, sí que advierto, porque lo he visto a mi alrededor e incluso diría en mí mismo en algún momento, del peligro de caer en esta burbuja espiritual y quedarse separado de lo que realmente está pasando. O creerse que uno, porque hace yoga, es mejor que otros, por ejemplo. Que esto es algo que nos pasa o me pasa en algún momento. O porque soy vegetariano, soy mejor que otros. Cosas de este tipo. Y eso es el yogalandia, ¿no? Meterse en esta burbuja que también le llaman en inglés el bypass espiritual o spiritual bypass, que es, ¿no?, como buscar ese atajo de escapar de los problemas de la vida y estar siempre sonriendo, todo es feliz, todo está bien. Y ahí he notado que hay personas que no somos, en mi caso incluso, estamos dispuestas a enfrentarnos a nuestras sombras de la personalidad, emocionales, etcétera, porque somos yoguis felices y siempre hay que estar ecuánimes, siempre hay que estar equilibrados. Esto es Yogalandia, ¿no? Y yo lo veo mucho, estoy en un yoga moderno, estoy en Barcelona, que es capital de yoga de España, muchas redes sociales, muchas fotos de asana, de posturas impresionantes, con una frase a lo mejor muy filosófica en el texto, pero la foto no es eso, la foto es acrobacia directamente. Entonces el mensaje que estamos dando es equivocado o es confuso al menos. Y esa era la advertencia que quería dar en la parte final del libro, que es el yoga como una moda. abordé ese aspecto, el yoga como un deporte, como un negocio o como una moda, que es el siglo XXI. Pero eso no quita que sea un momento espectacular para los que estamos en el mundo del yoga, porque el yoga es tan popular que es que hay que aprovecharlo. Yo no me quejo, al contrario, digo, hay que aprovecharlo porque así va a llegar a más personas.
Buenísimo, Naren. Podríamos estar hablando horas de las distintas temáticas que aparecen en este apasionante viaje del yoga a lo largo de la historia del yoga. Este creo que es uno de los grandes aciertos de esta elaboración, porque a veces es muy ignorada la historia del yoga, o es considerada muy monotemática, como si fuera una especie de una única línea. Un árbol pelado que a lo largo de la historia de la India se desarrolló, y en realidad es un árbol súper frondoso, muy diverso, con muchas maneras de abordar las temáticas y los desafíos de la vida, y los lectores entonces van a poder tener un acercamiento a un tema que de pronto, como vos decías al comienzo, podría insumir miles de páginas, pero en apenas unas 250 páginas van a poder hacerlo, sin olvidar ese ancla que vos tenés siempre con la práctica, ¿no? Que no es, este no es simplemente un libro de historia académica del yoga, sino de comprensión de las raíces. La palabra historia sabemos que es muy significativa, en griego viene de histos, que es justamente las hebras con las que se teje una especie de tapiz, y por lo tanto son las hebras con las que tejemos nuestras vidas, en este caso con las que el yoga teje su propia historia a manera de un gran sutra histórico después de 5.000 años, y va a ser muy útil para todos los practicantes modernos del yoga. Así que por eso queríamos hacerte presente hoy en Niketan, y desde Niketan darte todos nuestros auspicios para el éxito en la difusión de este material.
Muchas gracias, Gustavo. Siempre es un gusto estar en Niketan y hablar contigo. Y muchas gracias otra vez por tu prólogo y por difundirlo, porque sí, por supuesto, mi intención es que ayude de alguna manera. No es que este libro va a cambiarle la vida a alguien, eso no lo sé, no tengo una intención tan elevada, pero sí que le dé de guía o de contexto, de ayuda a los practicantes, sobre todo, que a veces se confunden. He tenido tantas preguntas a lo largo de estos años que aquí se responden muchas de ellas, y bueno, esperemos que sirva de algo.
Naren, el libro se acaba de lanzar en España. ¿En Argentina tenemos idea cuándo estará disponible?
No tenemos idea, porque la editorial tiene distribución en toda Latinoamérica, o sea que tiene que llegar sin problemas, pero va con retraso. Entonces, si en España acaba en este momento, tiene una semana nada más en librería, o sea que va a demorar un tiempo, pero cuando digo un tiempo no puedo decir cuántas semanas exactamente. Al parecer primero llega a México y luego va bajando, pero no puedo decirlo porque no me lo dicen todavía.
Como todo, tenemos que esperar que del norte al sur en algún momento nos llegue.
Sí.
Muchas gracias, Naren, y te volvemos a despedir de Niketan, como solemos hacer, con un poco de música clásica de la India.
Bueno, muchas gracias. Mis saludos a todas las oyentes y oyentes del programa. Aldana, gracias, y Gustavo también. Nos vemos pronto, espero.
Jai Guru Jai Guru Jai Guru Jai Jai Guru Jai Guru Jai Jai Guru Jai Jai Guru 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 Jai Guru
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 40 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour le invita a que conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.leveltour.com.ar.
Y en el bloque de Conoce India estamos comunicados con la señora Leticia Gagliano, directora de Level Tour, porque nos vamos a recorrer algunas cascadas en India. Vamos a hablar especialmente de una que está en el sur, una muy, muy popular y conocida como el Spa de India del Sur. Leticia, bienvenida, Niketan.
¿Qué tal, Aldana? ¿Cómo estás? Sí, un gusto, como siempre, estar acá con ustedes. Y sí, hoy vamos a hablar de algo un poco diferente, ¿no? Porque en general, cuando uno habla de India, hablamos mucho sobre las riquezas culturales y, bueno, sobre todo, la gente cuando va a India, lo primero que conoce es la parte norte, que es donde están todos los monumentos, obviamente comenzando por el Taj Mahal, que es el más conocido. Pero nosotros siempre decimos que la India tiene dos partes, ¿no? O sea, la parte del norte, que tuvo muchas invasiones y por eso también tuvo muchas influencias de distintas culturas y por eso tenemos tantos edificios tan hermosos y diferentes. Pero la parte del sur, que es la que los indios llaman la India profunda, nos encontramos con una serie de cosas que tienen que ver más con la naturaleza, que de pronto no estamos tan acostumbrados a verlos, pero que realmente son bellísimos. Y como mencionabas vos, hay más o menos unas 10 cascadas así muy importantes en la India, pero ahora vamos a hablar de especialmente una que es la de Kurjal Dam, que, bueno, como vos dijiste, se la conoce como el spa del sur de la India. Es un lugar donde las cascadas más grandes tienen hasta 160 metros de altura. Y tiene 9 cascadas diferentes, de las cuales se puede llegar por tierra solamente a 3. Hay quienes consideran que son aguas, no son aguas termales, pero que son aguas curativas. Por eso viene gente de toda la India para bañarse en estas aguas. Inclusive, bueno, también hay un montón de esculturas de Lord Shiva. Y la temporada de esto es al revés de cuando, por eso nosotros en general no vamos, porque es cuando están los monzones, en la época de las grandes lluvias, porque es ahí donde se llenan las cataratas de agua, que transportan una buena cantidad de agua, sobre todo cuando comienzan a llover en las montañas. O sea que más o menos esto comienza, la mejor temporada es desde junio hasta septiembre. Esto está ubicado en, como les decía, en la parte del sur, en Tiruvannamalai, en Tamil Nadu, y digamos, su aeropuerto más cercano está a 90 kilómetros. Pero se puede llegar por tren, a 5 kilómetros tenemos la estación de Tenkasi, que en realidad es algo que se conoce más para turismo interno. Justamente por la época en la que se puede ir, no hay mucho turismo, ustedes saben que allá en verano, aparte de que hace mucho calor, están los famosos monzones, que son esas lluvias torrenciales, esas lluvias así de tipo de calor, porque bueno, de pronto comienza a llover y llueve todo un día y de a los 10 minutos para y después viene otra lluvia torrencial que no permite hacer muchas visitas. Entonces, por eso el turismo internacional, nosotros siempre decimos que desde abril más o menos hasta septiembre no es momento para ir a visitarlo, y justamente estas caídas de aguas son en ese momento. Hay una parte donde se produce como un gran hueco, entonces allí el agua cae con menos fuerza, entonces al caer allí con menos fuerza es un lugar donde la gente puede ir a bañarse, es como un cráter de más o menos unos 19 metros de profundidad, lo que hace que el baño sea seguro. Y después hay otro que se llama Chiratubi, que son pequeñas caídas donde no hay tanta agua, entonces ahí es donde más se bañan. Y bueno, muy al estilo indio, está separado lo que es hombre de lo que es mujeres. Después, bueno, tenemos, aparte de eso, la mayoría de las cascadas están todas en la zona del sur. Aparte de esto, por ejemplo, tenemos en Kerala las cataratas del Yogyakarta, tenemos otras en Tamil Nadu, tenemos en Karnataka, tenemos algunas en Goa. Realmente son lugares muy atractivos, pero que, como ya les digo, se llenan de agua en el momento de los monzones, y por eso es que la gente, digamos, los turistas que van habitualmente, no son la época en que viajan, ¿no?
Hablando de turistas, Leticia, y vemos que te llaman allí en la oficina, contanos cómo está el tema de retornar los viajes a la India, ya que India está volviendo a abrir sus fronteras al turismo.
Sí, justamente el 30 de noviembre se calcula que va a abrir, iban a abrir el 15 de noviembre, pero bueno, se corrió un poco, no sabemos si realmente va a ser, pero se calcula que para dentro de unos días, ya sería mañana, ya comenzaría a poder entrar la gente. Nosotros, por las dudas, es decir, decidimos no hacer nada en esta temporada. Entonces, como después, bueno, como les decía recién, así era, a partir de marzo ya comienza la época de calor, decidimos pasar todas nuestras salidas grupales a la próxima temporada, que sería septiembre. Ustedes saben que nuestros grupos los lleva Manisha, que creo que todos la conocen, a Manisha, una señora india casada con un argentino que tiene una escuela de danzas, es muy, muy conocida en nuestro ambiente. Y bueno, y armamos cuatro paquetes bien diferentes uno de otro. El primero es uno muy, muy famoso, que es el India para Mujeres, donde Manisha, aparte de acompañarlas a una serie de lugares donde las llevamos, qué sé yo, desde ir a ver cómo se filman las películas en Bollywood cerca de Bombay, bueno, un montón de cosas que son especiales para mujeres. Ella también todas las mañanas les hace hacer, porque ella lo hace para ella, hace una meditación, les enseña algunas danzas de Bollywood. Después, eso va a ser en septiembre. En octubre vamos a tener una salida de lo que nosotros denominamos India Mística, que para toda aquella gente que le gusta la parte espiritual de India, o sea, no tiene nada que ver ni con yoga ni con ninguna religión en especial, sino que vamos a recorrer las distintas vertientes espirituales que tiene India para conocerlas. Tenemos hasta una charla con un lama, bueno, vamos a conocer realmente cosas bien, bien diferentes. Vamos al templo de los Sikhs, realmente es muy, muy interesante. En enero tenemos programado justamente una salida a esto que estábamos viendo, al sur de la India. Y para aquellos que quieren conocer algo más de lo tradicional, pero digamos el nivel lujo, para llamarlo de alguna forma, estamos armando algo en febrero que lo va a ser un poco así con palacios y demás. O sea, queremos hacer algo bastante especial. Así que las cuatro van a estar acompañadas por Manisha, que bueno, aparte de, digamos, ser india y conocer bien, sobre todo para las mujeres les encanta porque las lleva a lugares donde pueden comprar cosas maravillosas por muy poco dinero. Y aparte, bueno, obviamente la parte cultura de la India, ¿quién más que una india, no?
Hemos completado entonces un recorrido por las cascadas del sur de la India y actualizarnos sobre el estado de los viajes. Así que nos despedimos en este espacio de Conoce India con Leticia Galeano de Level Tour y nos veremos la semana próxima.
Muchas gracias, Gustavo. Hasta la semana próxima.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Y estamos comunicados en Niketan con Vanessa Enríquez. Ella es gerenta de ventas de la empresa Sri Sri Tattva, que tiene productos que seguro vas a reconocer, ahora te vamos a contar bien, pero son los productos que vienen de originalmente del Arte de Vivir, y ella nos va a contar qué vínculo tienen con la ONG El Arte de Vivir. Bienvenida, Vanessa, Niketan.
Hola, ¿cómo estás, Aldana? Bueno, gracias por la invitación, un saludo a vos y a todos los que nos están escuchando.
Bueno, Vanessa, contanos, seguramente nuestros oyentes, nuestras oyentes reconocen algunos de los productos que vamos a nombrar, pero presentanos esta serie de productos que hacen ustedes, que son productos ayurvédicos. Contanos cómo se originó este proyecto y cómo se producen, cómo se distribuyen.
Bueno, este proyecto se origina hace muchísimos años atrás en India, o los productos que hoy llegan a la casa de todas las personas vienen de la India, se producen en India, y llegan a nuestro país en el 2016. Yo los conozco por primera vez en un viaje muy especial que hice a la India, mi único viaje a la India, relacionado con el festival que se hizo en la India de meditación por la paz y demás, es esto que vos comentabas del arte de vivir. Fue un festival muy especial donde se reunieron más de 4 millones de personas a meditar por la paz. A partir de ese momento, bueno, luego después del festival, los productos... nace la idea de que los productos lleguen a la Argentina, y así es como, bueno, la empresa comenzó con un packaging muy especial, te diría muy Indian style, hasta estaba en inglés. Nosotros comenzamos con algo muy chiquito, que tenía más relacionado a la venta directa, como de consultoría y demás. Obviamente la ayurveda es algo muy nuevo para mucha gente, ¿no? Esto que vos me preguntabas, todo el mundo me dice, ¿qué es la ayurveda? La ayurveda es la ciencia milenaria de la India, ¿no? La palabra ayurveda en sí significa ciencia de la vida. Es una medicina holística reconocida por la Organización Mundial de la Salud como el sistema más completo de medicina. Bueno, entonces ahí es cuando llegan los productos, volviendo para atrás, a la Argentina. Y bueno, comenzamos a trabajar en todo lo que tiene que ver en la ayurveda con una identidad muy especial la empresa, que era llevar más que un producto, llevar toda una forma de vida a la casa de las personas, ¿no? Yo sé que llega un shampoo, una pasta dental sin flúor, hecha con activos naturales, combinados de una manera especial para justamente dar bienestar y armonía a toda tu existencia, pero más allá de eso, lo que hacemos es llegar mucho más que un producto, que tiene que ver con todo esto que vos me preguntabas que nace en India, pero que tiene que ver que está justamente reforzado por una identidad en donde lo más importante es la energía también que transmitimos, el meditar, ¿no? Y para los indios, justamente, la manera en la que se produce, por ejemplo, es muy importante la meditación, inclusive, porque la energía se transmite en cada producto que luego usas. ¿Viste cuando alguien te hace un plato de comida? No sé, si está estresado, un poco de ese estrés te comes, ¿no? Es como, en definitiva, todo es energía. Y bueno, esa es un poco la identidad de la empresa. Transmitir no solo los activos naturales y reforzar los sistemas inmunológicos a través de productos quizás de uso diario, sino también es toda una forma de vida, ¿no? Hoy por hoy la gente se cuida cada vez más y no solo miramos lo que tiene atrás cada producto, sino que esta tendencia hacia lo natural se refuerza cada vez más por entender también quién vende ese producto. ¿Qué es lo que está detrás de eso que compramos, no? No sé si te pasa, porque ahora la tendencia de lo natural está casi en todas las empresas, pero yo le doy mucho valor a lo que realmente hay detrás de cada empresa también, su responsabilidad social empresarial también.
¿Y qué nos podés decir justamente en el caso de Sri Sri Tattva, de qué hay detrás, qué energía hay detrás y cómo se producen? Sabemos que son productos responsables con el medio ambiente, que no se testean en animales, que no tienen químicos que dañen a los cuerpos, pero ¿cómo se producen y qué, esta energía que vos decís que transmiten también?
Bien, mira, en India la mayoría de los activos naturales obviamente son orgánicos y se producen a la antigua, ¿no? No es un tipo de producción, o sea, las formas en las que se cosecha respeta el ciclo de la naturaleza, respetan ese ciclo. Y ese es el Ayurveda, acompañar a la naturaleza en su propio ritmo, ¿no? Y ahí, de ahí se produce el bienestar, la armonía y todo, pero en todos los niveles, ¿no? Como todo está conectado. Entonces, nosotros en la empresa traemos esa identidad. Yo, para mí es fundamental acá una vez por semana, por ejemplo, todos los que trabajamos, administración, marketing, la gente de logística y demás, nos juntamos a meditar, siempre con también algún sankalpa, una intención así fuerte que va como siempre más allá de los productos y demás, como compartiendo todo esto que a nosotros nos hace bien, esto que elegimos como forma de vida. Y todo esto obviamente viene de India y de toda esa cultura, ¿no? Que es tan mágica, tan rica. Y el Ayurveda, bueno, parte esencial de todo eso.
Vanessa, ¿nos podés decir hoy qué diversidad de productos se pueden encontrar de la marca Sri Sri Tattva?
Claro. Bueno, tenemos toda una línea de cuidado facial, línea de cuidado corporal, tenemos toda la línea de higiene bucal, que está la pasta dental Sudanta, en hindi significa boca saludable, que seguramente todos conocen. También tenemos crema para pies, para manos, todo tipo de cuidados, inclusive ahora hasta aceite para bebés, ¿viste? Para hacerle los masajitos Chantal, algo que es único porque no hay de ese tipo de productos en el país, que se comprobó que este tipo de masajitos con aceites especiales ayudan a que descansen mejor, ¿viste? Es como trae también, acompaña ese ritmo en los bebés. Tenemos productos como para todo momento del día y cada momento de tu vida, te diría, porque hay productos para una embarazada, cremas que favorecen la elasticidad en la piel, tenemos toda la línea de aromaterapia, todos los conos y los saumerios que llegan de la India en infinidad de experiencias, porque cada perfume y aroma es una experiencia, te lleva a una experiencia en especial, más meditativa, o de abundancia, o tantas cosas. Y después tenemos toda la línea de alimentos, que eso lo elaboramos en el país, con todas recetas indias, el ghee, que es la manteca clarificada, el oro líquido, le dicen en India, que es tan saludable. Acá se está empezando a conocer un poquito más sobre cómo ayuda a elevar el sistema inmunológico, sobre todo después de la pandemia, donde yo creo que todos nos abocamos un poquito más todavía a hacernos fuerte desde la alimentación, que es lo que dice la Ayurveda, ¿no? Que la base de esa fortaleza reside en todo aquello que consumimos. Y las barritas, que es las barritas crudiveganas, que son sin azúcar, sin TAC, no sé si las probaron, si no las probaron les tengo que acercar para que las prueben. Es uno de los últimos lanzamientos que tuvimos. Y bueno, nada, viene muy bien. Y estamos, como sabrás, en todo el país ya. Gracias a Dios, cada vez más y más y más crece.
Vanessa, eso, como para ir cerrando, sabemos que todo online se puede pedir, por supuesto, pero esto, ya están llegando a una dimensión de grandes supermercados incluso.
Sí, sí, porque esto tiene que ver con eso de la pandemia que les comentaba, ¿no? Creo que en un principio los productos naturales apuntaban a un nicho, a un tipo de conciencia pareciera como especial, determinadas personas que se interesaban por cuidarse mucho en varios aspectos de su vida y también en lo que se ponían en la piel desde ya.
Y ahí se conseguían más en dietéticas, por ejemplo.
Exacto, exacto. Ahí nació cuando yo empecé a visitar algunos locales más, farmacias, todo eso, en un principio era algo muy raro. Pero eso creció exponencialmente y hoy por hoy el nicho se abrió y se fue hacia la masividad, ¿no? La gente hoy por hoy entiende que hay opciones nuevas y que no se las quiere perder, que va a probar. O sea, viste que nuestro país es un país en donde, por ejemplo, el yoga se conoce muchísimo. Hasta en un pueblito alguien hace una postura de yoga alguna vez en su vida. Entonces, en Latinoamérica es uno de los lugares donde la gente inclusive más relacionada está con el yoga. Y esto hace a que de manera directa se vincule con el Ayurveda, ¿no?
Vanessa Enrique, gerenta de ventas de Sri Sri Tattva, te agradecemos muchísimo el contacto con Niketan y muchas bendiciones para los emprendimientos que sigan.
Ah, muchas gracias, Aldana. Me encanta haber vuelto a esta invitación. Ya en una oportunidad estuvimos ahí cerquita, así que agradezco de corazón que nos tengan en cuenta. Y bueno, nada, los invito a todos los que nos están escuchando a conocernos un poquito más. Tenemos una escuela de Ayurveda en este momento, ¿sí? En donde ustedes pueden aprender Ayurveda desde cursos chiquititos para difundir todo esto que es enorme, es mucho y vale la pena conocerlo.
¿Y en redes sociales los encuentran cómo?
Sisitatva.com.ar o @sisitatva Argentina para lo que es Instagram. Y también Golden Monkey Art, que es donde nosotros tenemos todos los alimentos, las barritas que te había comentado. Ahí nos pueden seguir y encontrar todos los lanzamientos y todos los puntos de venta en donde hoy por hoy estamos en todo el país.
Vanessa Enríquez pasó por Niketan.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss. Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima.
Nos despedimos entonces, hasta la próxima semana. Estén atentos a lo largo de toda ella a nuestro Facebook, en el que vamos subiendo el resto de las actividades que no nos entran dentro de esta hora semanal que tenemos de encuentro con India en Argentina.
Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.